Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tres con dos. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por estar en sintonía de Colombia 98.7 FM y este espacio de Por Tres Razones. A nombre de nuestra directora Evelyn Fashler, les saluda Oscar Ugarte Jiménez para acompañarles durante estos primeros minutos. Ya doña Evelyn se va a incorporar en algunos momentos para poder estar con ustedes para dirigir la entrevista de fondo de esta tarde. Mientras tanto, le recordamos que está activo el 7003-0303 para que usted comparta con nosotros sus inquietudes, lo que más le preocupa, lo que más le llama la atención en este miércoles 28 de mayo. Hoy no hemos tenido espacio de noticias porque ha habido mucho fútbol. Ustedes escucharon el partido de la selección nacional contra la selección de Cataluña. Ahí estuvo nuestro compañero don Roberto Torres, ahora dándole saludo a don Gustavo Ibarra. Y más tarde vendrá pues la final del fútbol nacional entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. Por eso es que no hemos tenido los espacios de Noticias Colombia como tal y queremos aprovechar estos primeros minutos para, además de leer sus comentarios, pues hacer un repaso de las informaciones más importantes de las últimas horas. Así que les vamos a contar que, por ejemplo, hablando de la final de fútbol, la Fuerza Pública anunció que va a mantener seguridad en los perímetros del Estadio Carlos Alvarado Villalobos, esto en Santa Bárbara de Heredia. Este operativo va a incluir la presencia permanente en el perímetro inmediato del estadio, así como en puntos estratégicos donde usualmente se genera una mayor concentración de personas y establecimientos comerciales. Dice la Fuerza Pública que el objetivo es garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir posibles situaciones de violencia o alteraciones al orden público. Lo confirmó de esta forma el jefe de planes y operaciones de Fuerza Pública, el comandante Fulvio Fernández. Además, el ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora, hizo un llamado a la población para evitar todo tipo de violencia, incluyendo la intrafamiliar, reforzar una cultura de respeto y convivencia pacífica. Hay que recordar que, lamentablemente, durante estas finales de fútbol, muchas veces se incurren en actos de violencia de todo tipo, y hoy las instituciones están haciendo el llamado para que la gente tenga paz, tenga precaución, no se exponga a situaciones peligrosas, que comparta de la mejor forma con sus amigos, con sus familiares, las demás personas cercanas y que disfruten de esta jornada como lo que es un partido de fútbol, un juego únicamente, y que si resultan campeones, celebren, la pasen bien, con mucha moderación, y si pues resultan perdedores, que también respeten lo que sucede y también tengan calma durante esta jornada. Otras informaciones de las últimas horas, por ejemplo esta que viene desde el Poder Ejecutivo, y es que luego de una investigación, el gobierno destituyó a toda la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica. Esto se toma en decisión por un procedimiento que lideró el vicepresidente de la República, don Estefan Brune. Lo comunicó así esta tarde al Consejo de Gobierno y fueron separados por su cargo por el nombramiento, dice el Consejo de Gobierno, ilegítimo de la señora Rosa Isela Ulloa Villalobos como gerente general, quien fue nombrada en un proceso, asegura Casa Presidencial, poco transparente y apurado. Los directivos separados son Marvin Arias Aguilar, Marisela Alpiza, Ruth Belarmia, José Bernal Juan Alvarado, José Manuel Arias, Montserrat Betzel del Carmen y Carlos Rodolfo Gerardo González. El primer vicepresidente de la República, don Estefan Brunner, lideró este proceso disciplinario debido a que el presidente Rodrigo Chávez y el Consejo en Pleno decidieron separarse del proceso tras la solicitud de los directivos. Así que se ha quedado sin directiva el Banco Nacional por este nombramiento que ustedes recordarán fue bastante polémico y que entonces deja este saldo de destituir a toda la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica. Más informaciones que han ocurrido durante los últimos minutos. Importante información para la fuerza pública. Y es que también desde Casa Presidencial se anuncia que los policías de fuerza pública ya no tendrán que pagar el pasaje de autobús. Esta decisión que toma el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Seguridad Pública y también apoyo con la Asociación Cámara de Transportes de Costa Rica, Canatrans, firman el convenio que les va a permitir a estos trabajadores no tener que pagar el pasaje de autobús. Según Casa Presidencial, es una medida que beneficia directamente a más de 13,000 oficiales de fuerza pública, además de los cientos de costarricenses que diariamente utilizan el transporte público, quienes tendrán una percepción de mayor seguridad en las unidades de transporte, considera el Poder Ejecutivo con esta medida. Parte de las informaciones que se han desarrollado durante las horas acá en nuestro país. Y en el plano internacional es importante destacar que el Kremlin en Rusia dice que Donald Trump no está suficientemente informado sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Esto tras los comentarios que hizo Donald Trump sobre lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Hay que recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Vladimir Putin estaba jugando con fuego y que se había vuelto loco. Fue el asistente de Putin, Yuri Ushakov, quien reacciona a la publicación de Trump en Truth Social el martes, en donde el presidente escribió: lo que Vladimir Putin no se da cuenta es que si no fuera por mí, muchas cosas realmente malas ya le habría sucedido a Rusia, y me refiero a, puso con mayúsculas, realmente malas. Está jugando con fuego. Entonces, Ushakov, quien es ex embajador ruso en Washington, fue parte del equipo de negociaciones que Moscú envió a Arabia Saudita también para reunirse con funcionarios estadounidenses este año, cuestionó lo que estaba mencionando el mandatario estadounidense, y citamos: Trump dice muchas cosas. Naturalmente leemos y monitoreamos todo esto, pero en muchos aspectos hemos llegado a la conclusión de que Trump no está suficientemente informado sobre lo que realmente está sucediendo en el contexto de la confrontación ruso-ucraniana, dijo en declaraciones al canal de televisión estatal ruso Rusia 1. En una situación que cada vez se complica más entre estas dos naciones. Y que, por cierto, hablando de Estados Unidos, un informe de Naciones Unidas dice que hay millones de empleos potenciales que podrían desaparecer este año por la desaceleración económica en Estados Unidos, esto por la guerra comercial que ha iniciado el presidente norteamericano. Lo que dice la Organización Internacional de Trabajo, que es una agencia de la ONU, es que se crearán 53 millones de empleos en todo el mundo, 7 millones menos de lo que se tenía previsto anteriormente por este panorama económico más incierto y causado por las interrupciones comerciales y tensiones geopolíticas. La agencia basó su análisis en las expectativas a la baja que tiene el Fondo Monetario Internacional sobre la economía global. Por ejemplo, en abril decían que el PIB mundial crecería un 2.8% este año, frente a una estimación que se había hecho anteriormente de 3.2%. Y la principal causa era la incertidumbre provocada por los nuevos aranceles del presidente Donald Trump a los socios comerciales de Estados Unidos. Las informaciones más importantes a nivel nacional e internacional de las últimas horas, para que usted también pues tenga este vistazo, ahora que no hemos podido tener el desarrollo regular de las informaciones de Noticias Colombia. Para finalizar, se acaba de anunciar que mañana a las 8 de la mañana, ya esto volviendo a nuestro país, el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, se va a acercar a la Fiscalía a presentar nuevos elementos para la investigación del caso Pista Oscura. Recordarán ustedes el arreglo de la pista del Daniel Oduber, que ingresó con un decreto de emergencia, el cual se ha dicho, según lo que sostiene la Fiscalía, que no debió ser así. Y dice el diputado que involucran directamente al presidente Rodrigo Chávez y a un asesor jurídico en Casa Presidencial. Este caso Pista Oscura, que también es importante recordar que derivó la detención del exministro de Obras Públicas y Transportes, don Mauricio Batalla, del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, y el director de Aviación Civil, Marcos Castillo. Ellos fueron detenidos. Posteriormente se les impuso alguna serie de medidas distintas a la prisión y por eso están pues en libertad. En la causa también figura el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, se investiga a la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y también al exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador. Y ahora, pues, dice don Antonio Ortega que mañana en la mañana, 8:00 a.m, se apersonará a la Fiscalía a presentar nuevos elementos para esta investigación. Lo que está sucediendo durante las últimas horas en nuestro país. 3:12, gracias por estar entonces con este programa de Por Tres Razones y agradecer sus comentarios a través de 7003-0303, los cuales vamos a pasar a leer de inmediato.
Por Tres Razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por Tres Razones.
3:12 a través del 7003-0303, gracias al número terminado en 1200. Dice, me preocupa y he notado que los buses normalmente no hacen la parada en la parada que tienen que hacerlo o que está marcada, sino que se separan sobre la vía principal y eso hace más presas. No hacen la parada donde tienen que hacerlo y me preocupa porque se genera mucho tránsito en el transcurso del día. Es don Andrés Hidalgo Fallas. Muchas gracias, don Andrés, por su mensaje. Una preocupación que creo que los que andamos en algún momento en vehículo tenemos, porque esto sucede muy seguido. Ha pasado varias veces, y me ha tocado, ya que el amigo oyente pone el ejemplo, que en algunas zonas, y ustedes a través de 7003-0303 nos ayudarán, existen una especie de bahía en la cual el autobús puede salirse de la calle principal para que los pasajeros aborden sin interferir el tránsito. He notado muchas veces que hay muchos autobuses que no hacen este movimiento, sino que frenan, como bien decía nuestro amigo oyente, en la calle, supongo yo que para no tener que solicitar espacio para incorporarse nuevamente al tránsito. Entonces, eso genera una especie de embotellamiento, una presa, porque el autobús espera en esa zona mientras la gente aborda. Es una de las situaciones que he podido ver en carretera, gracias al amigo oyente también que lo menciona. Yo creo que eso sí, también es importante que en los lugares donde hay parada, que el autobús debe hacer esa, detenerse para que aborde la gente, tener paciencia nosotros como conductores. Hay muchos que olvidan el trabajo de estos amigos y amigas autobuseros, empiezan con la molestia, con el pito, a tratar de rayar, o si no, aquellos que sí hacen uso de estas bahías, pues cuesta mucho que le den campo, ¿verdad? Entonces también predicar con el ejemplo y tener esa cortesía en carretera. Muchas gracias al amigo oyente por este mensaje. El número terminado en 9468 nos pregunta por don Eli Feinzeig para que dé su opinión sobre lo que está sucediendo en el partido, en su partido, el Partido Liberal Progresista, luego de la salida de don Diego Vargas. Gracias al amigo oyente. Doña Evelyn ya tiene en agenda la entrevista con don Eli, pero de momento también los invitamos a que repase el YouTube de Colombia, Colombia Digital, hoy en la primera edición de Noticias Colombia, a partir de las 5:15 de la mañana, es todos los días, pero hoy particularmente a partir de las 6:00 a.m, estuvo con nosotros don Diego Vargas dando su posición y posteriormente estuvo también don Eli Feinzeig hablando sobre lo que ha sucedido dentro del partido. Así que puede repasarlo usted, amigo oyente, en ese espacio. Muchas gracias por su mensaje. Número terminado en 4140. Nos dice qué ha pasado con el puente del Parque de la Paz que no se ha reparado. Recordarán ustedes que ya hace varios meses que hubo un choque, un camión pues lo botó, no hay reparación. Y las últimas informaciones que tuvimos, eso sí, esto fue de la administración anterior, hablamos de don Mauricio Batalla, se nos mencionaba que posiblemente no se iba a volver a colocar este puente, si va a mantener las medidas que habían utilizado en algún momento, como los reductores de velocidad. Pero es un buen tema para poder darle seguimiento, para ver si esta nueva administración, por así decirlo, del MOP está planeando algo diferente. número terminado en 7086, hablando del tema de los autobuses, nos decía que muchas veces estas bahías son ocupadas por taxistas informales. Bueno, ahí eso es una problemática que tenemos que erradicar. Ojalá que se pueda llamar al tránsito, por ejemplo. Sé que no es el procedimiento más ágil, lamentablemente, pero para poder cambiar esta situación. Y agradecer a todos sus mensajes. Ya doña Evelyn se va a sumar a la transmisión. Se puede seguir haciendo sus reportes a través del 7003-0303. 3:16, vamos a hacer una breve pausa comercial para que doña Evelyn Fashler pueda asumir ya la conducción de Por Tres Razones y tener la entrevista de fondo de esta tarde. Continúen con Por Tres Razones. Una pausa y venimos.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Cada denuncia de robo de combustible activa una respuesta inmediata. Nos tomamos muy en serio la protección de este recurso esencial para Costa Rica y actuamos sin demora para evitar cualquier impacto negativo. Durante los últimos meses, hemos localizado una toma ilegal cada 3 días. Día a día nos preparamos para enfrentar el robo y asegurar que la energía que mueve al país nunca se detenga. En Recope nos encargamos de la energía que mueve al país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002.
Imagínese que pide su café y al pagar solo acerca su tarjeta Visa Cope Alianza con chip y pago sin contacto. Rápido, seguro y sin tocar nada. Además puede monitorear la compra en tiempo real, con total seguridad las 24 horas. Así de fácil. Tarjetas Visa Cope Alianza, seguras y aceptadas en todo el país. Solicítelas ya.
Disfrute los beneficios de las tarjetas Visa Cope Alianza. Contáctenos al 2785-3000 para más información.
ICS Firma de Abogados, Contadores y Auditores celebra este año 30 años de fundación e informa que ha ampliado su práctica para ofrecer, además de asesoría tributaria, estudios de precios de transferencia y servicios de auditoría y riesgo. Contacte a ICS en el 2519-9992 o en redes ICSCR. ICS, a tiempo y bien hecho.
Obtener un crédito por hasta 12 millones de colones, eso es libertad. En Multimoney te pagamos la deuda de tu tarjeta de crédito. Una decisión inteligente. Porque en Multimoney amamos la libertad.
Seguimos por Tres Razones. En Colombia.
Por Tres Razones.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
3:19, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amiga? No los había saludado, estaba yo en una reunión, pero como siempre un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Como dijo nuestro compañero Oscar Ugarte, estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube, como Columbia Digital, estamos en X, estamos en Instagram, y aprovecho, estamos en TikTok, para que entre a visitar nuestra página de internet, colombia.co.cr. También tenemos habilitado el 7003-0303. Aquí tengo varios mensajes, pero no sé, tienen que ver con, bueno, con el mensaje del presidente, tiene que ver con las presas, pero yo quiero dedicar este espacio a bueno, dice, buenas tardes, doña Evelyn, qué buena entrevista la de ayer, Alejandro Coronado. Gracias, Alejandro, sí. Fue una muy buena entrevista la de ayer. Por favor, repetir la entrevista de ayer con Víctor Ramírez. Bueno, sí, tal vez en algún momento repitamos la entrevista con don Víctor Ramírez. Les decía, yo no quiero dejar pasar que se me vaya el mes de mayo sin conversar con el doctor Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños. Aquí tengo 3 razones, como lo dice mi programa. Primero, mayo es el mes en el cual el hospital cumple 61 años de brindar amor, afecto, entrega a este país. Eso es invaluable. Se dice fácil, 61 años de historia, pues es invaluable. La segunda razón es una razón muy personal. Yo como mamá, como abuela, le debo muchísimo al Hospital de Niños y sé que muchísimos de ustedes también le deben al Hospital de Niños mucho. Hizo mucho por un hijo mío, ha hecho mucho por sobrinos, ha hecho mucho por amigos de familiares, ha hecho mucho por tantos niños, hace tanto por tantos niños que ya me lo tomo personal. Y la tercera razón es algo que está en el aire, son los virus respiratorios que yo me imagino que tienen a los chiquitillos pues con mucho problema, con mucho apremio. Así es que sin más dilatación me voy a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Doctor Carlos Jiménez, le agradezco muchísimo haberse conectado a esta entrevista vía YouTube, porque sabemos lo ocupados que pasan ustedes en el Hospital Nacional de Niños. Yo daba tres razones, como se llama este programa, por las cuales yo celebro enormemente la existencia del Hospital Nacional de Niños, una muy personal, personalísima mía. Y las otras dos, pues también las hago personales y las extiendo al resto de nuestro país. Y es la enorme gratitud que todos sentimos hacia el Hospital Nacional de Niños. Pero empecemos por la mayor. El Hospital de Niños es un adulto mayor, tiene 61 años de edad. ¿Cómo los sorprende? ¿Cómo los encuentra en su cumpleaños número 61, doctor?
Bueno, como todo adulto mayor, muy buenas tardes para usted, doña Evelyn, y para todo el público radioescucha de Colombia. Y sí, somos un adulto mayor que la estructura de lo que es la planta física ha ido envejeciendo, envejeciendo, y producto de eso tiene una serie de falencias que en este momento estamos enfrentando, pero que nosotros estamos tratando de, con los recursos que tenemos, ofrecer lo mejor que está a nuestro alcance en pro de lo que siempre nos ha preocupado, que es la salud de los niños y niñas de nuestro país. Y un poquito más allá, porque nuestra intención es en un futuro inmediato de 5 a 10 años estar cubriendo también la población adolescente. Es algo que no podemos hacer en el hoy, pero que esperamos que de aquí al 2035 ya podamos tener la instalación apropiada para poder albergar también a la población adolescente que ha estado huérfana, por así decirlo, de un centro especializado que atiende a este grupo poblacional con tantas necesidades. En el campo de la estructura física propiamente, pues con la esperanza que se cumplan las promesas que se nos han hecho con respecto a la construcción de la torre de cuidados críticos, que esta pueda ser realidad por lo menos en los próximos 3 años. Pero lo cierto es que está la licitación, esta licitación tiene que ser asignada en el próximo semestre de este año para que en un tiempo del cual todavía no tengo conocimiento se esté dando inicio de obras. Y eso nos llena de muchísima esperanza, como el nombre de esta torre, para poder pensar que el futuro inmediato y el futuro lejano puedan ser mucho mejores para albergar las inmensas necesidades de una población que se enfrenta hoy en día a enfermedades de primer mundo. Somos un país con una economía pobre, pero que en el rango de salud tenemos que combatir enfermedades de primer mundo como son las enfermedades perinatales y malformaciones congénitas, que siguen siendo la principal causa de mortalidad infantil y que no depende exclusivamente del Hospital Nacional de Niños, sino que depende de toda la atención en salud que una red de salud y un sistema de salud compuesto en parte por la Caja, pero también por el Ministerio de Salud pública por el Ministerio de Educación, por el Instituto Nacional de Seguros, por el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ¿verdad? Entonces, hay una serie de participantes que a veces no visualizamos y que también tienen mucho que ver para que la salud de la población infanto-juvenil sea la óptima.
Doctor, ¿cómo están en materia de especialistas? Ahora que he venido escuchando que hay falta de especialistas, me pregunto, ¿cómo estamos en el Hospital Nacional de Niños? Porque están esas enfermedades congénitas que usted lo dice bien, no son, son enfermedades que no respetan si los niños son de primero, de segundo, de tercer mundo, y muchas veces escuchamos que los niños tienen que salir a operarse en el extranjero, y mi pregunta va por ahí, ¿cómo estamos en ese sentido? No solamente en el número de pediatras que se gradúan, sino de pediatras especialistas.
Bueno, aquí hay varios puntos. Primero, en pediatría, como especialidad, a nivel del hospital, pues tenemos sus falencias, pero no son las más importantes. Digamos que tenemos un grupo aceptable, podría ser mejor, pero el que tenemos de pediatras es adecuado. Okay. No obstante, existen algunas subespecialidades, como lo es la anestesiología pediátrica, donde sí hemos tenido una pérdida importante, al punto que hoy, 2025, el promedio que yo tengo de anestesiólogos con respecto a lo que tenía en el 2014, es un 50%. Entonces, eso me limita mucho la capacidad de respuesta que yo tengo ante la demanda que tengo de los diferentes servicios. Hay cerca de 14 subespecialidades quirúrgicas, hay 9 salas de operaciones, pero por día, cuando nos va bien, podemos abrir 7 salas de operaciones. A veces no tenemos el recurso humano para poder abrir 7 salas y tenemos que abrir 5 salas, y eso va en detrimento de la oportunidad con la que podemos atender a algunos pacientes. Ahí tenemos falencia. También existe en ortopedia, que es la especialidad con el plazo de atención oportuna a las personas más prolongado. Y no obstante, a pesar de eso, nosotros hemos venido descendiendo una cifra que para inicios de enero 24 era de casi 5.600 pacientes y que hoy anda alrededor de 4.800 pacientes que están esperando resolución de un procedimiento quirúrgico. Necesitamos formación de ese tipo de profesionales, pero no es un profesional que lo podemos formar en corto tiempo, eso lleva su plazo, y yo creo que para poder suplir esta falencia nos vamos a llevar un tiempo que probablemente ronde alrededor de unos 5 años para poder tener el número adecuado. Hay otras especialidades como otorrinolaringología, también donde tenemos nuestras necesidades, igual en oftalmología pediátrica, pero sobre todo en lo que es la parte de oculoplástica y la parte de retina, donde si bien en retina tenemos a una profesional, pero esta profesional está en un tiempo mínimo que lo hemos permitido mantener así para poder salvaguardar la atención de los pacientes que tienen este tipo de problemas a nivel de la población pediátrica nacional.
Doctor,
y
disculpe,
en oculoplástica recibimos refuerzo de la clínica oftalmológica.
Estas falencias que tienen ustedes de profesionales, ¿son porque no se forman o se forman pero migran al sector privado?
Lo segundo, doña Evelyn, ese es el elemento más importante. Nosotros hemos formado bastantes anestesiólogos pediatras. Hay muchos que han migrado no necesariamente al sector privado, sino, por ejemplo, al Instituto Nacional de Seguros, que aún estando regulado por el mismo servicio civil, puede ofrecer, en cosas que yo no entiendo cómo, mejores condiciones de trabajo que las que ofrece la Caja Costarricense de Seguro Social. Cuando uno estima que el servicio civil debería regular que todas las instituciones públicas tengamos condiciones similares, ¿verdad? Pero esa es una realidad que no se da. Y que, bueno, sobre eso tienen que trabajar otros grupos profesionales y otros grupos que tienen el poder político para poder atender este tipo de situaciones. Y sí, con respecto a los pacientes que hemos mandado al exterior, aquí es ventanas de oportunidad que usted tiene en algunos padecimientos, doña Evelyn. Mm-hmm. Hay una cirugía específicamente, la cirugía de Fontan, que es una cirugía que viene a ser el tercer tiempo quirúrgico que se hace en muchos pacientes con una malformación específica que hace que funcionen con un solo ventrículo. Entonces, esos se llaman corazones univentriculares. Ajá. Y en nuestro país sobreviven los univentriculares derechos. Nuestros resultados para univentricular izquierdo no son óptimos, ni en los mejores centros del mundo tampoco son los óptimos, porque la sobrevida con esta patología es muchísimo más baja que la que se tiene con el univentricular derecho. Pero el Fontan tiene una ventana de oportunidad que va entre los 6 y los 8 años de edad para ser intervenidos quirúrgicamente. Y nosotros teníamos cerca de 24, 26 pacientes que estaban en esta condición, que no podíamos sacarlos en un año porque nuestra oferta de servicios anda alrededor de 6 pacientes por año. El año anterior pudimos operar 9, intentamos operar un sexto paciente, pero se nos resfrió y no lo pudimos atender. Ese paciente ya fue operado este año. En lo que llevamos de este año, son 3 los pacientes de Fontan que se han operado acá. Entonces, el primer punto a aclararle a la población: no es cierto que ese tipo de cirugía no se puede hacer aquí, sí se puede hacer acá. Ahora,
se puede hacer criterios acá, pero ok, y hay los especialistas en el hospital de niños para hacerlo.
Sí, doña Evelyn, pero igual que con anestesiología, en los últimos 10 años se han formado 4 especialistas. De esos 2 especialistas, uno se lo llevaron inicialmente para Dallas, ahora está en Texas. Sí. Y otra muy buena especialista en estos momentos está en Ohio, ¿verdad? Y nos quedamos con 2 especialistas. Hay 2 más que van a salir a formarse en los próximos 2 años. Y hay una tercera que está iniciando con nosotros formación para, esperamos poderlos tener para el 2030 unos 5 subespecialistas para poder cubrir una demanda que es de alrededor de 250 pacientes que requieren cirugía corazón abierto por año. Y esto sin contar los pacientes que requieren también de procesos de hemodinamia, lo que llama la gente cateterismos cardíacos, que hoy, a diferencia de hace 50 años, por ejemplo, el cateterismo cardíaco hoy no solo te hace un diagnóstico, sino hoy, por medio de un cateterismo cardíaco, muchas de las cirugías que antes teníamos que hacer a corazón abierto se pueden resolver por medio de un cateterismo cardíaco.
Doctor,
en
¿cómo,
eso
¿cómo
yo
así?
Tengo 2 especialistas, pero ambos están medio tiempo cada uno, o sea, me hacen un tiempo, ajá, completo entre los 2 y están por jubilarse en los próximos 3 a 5 años.
Sí, es una situación bien complicada. Déjeme irla desgranando. Muchos migran al Instituto Nacional de Seguros porque tienen mejores condiciones laborales ahí.
Es eso correcto. Sí. En anestesiología.
Ajá. ¿Por qué así? ¿Por qué no hay un ente que regule esto? Es el ente del Ministerio de Salud, en la Caja. ¿Quién sería el llamado? Digo, no hay ningún pecado en elegir dónde me conviene más trabajar, pero también está la necesidad cuando hay tan poquitos en esa migración, queda un sitio vacío en el cual era muy necesario darle a ese profesional los requerimientos, los requisitos para que se quede.
Sí, no, yo creo que esa es una situación que, por lo menos a nivel de la institución, nosotros nos preguntamos, porque por lo menos en el sector público debería estar regulado, sí, que todos tengamos condiciones similares, ¿verdad? Pero ya vemos que hay diferencias que hacen más atractivo para algunos funcionarios laborar en otros centros diferentes a la Caja Costarricense de Seguro Social. Todos sabemos la presión y la demanda de servicios que hay en hospitales de este tipo, como por ejemplo el Hospital Nacional de Niños, y eso todos los que trabajamos acá pues sabemos que nos enfrentamos a un estrés laboral, y que muchas veces ese estrés laboral también pasa a formar parte del estrés de nuestras familias, ¿verdad?
Y ese estrés laboral no lo tienen en el sector privado, doctor.
No, porque las condiciones son diferentes. Por ejemplo, acá en el sector público usted tiene que tener contratos por un tiempo, por un horario. A veces en sectores privados usted tiene contratos por producción. Yo pienso que eventualmente hacia el futuro la institución podría plantearse una serie de reformas, pero esas reformas incluso no podía la institución tomarlas por sí solas, porque está regulado por la ley de contratación, por la ley de administración pública, y la ley de administración pública tiene salarios por tiempo, no por producción. Yo creo que en países desarrollados los horarios de los profesionales en ciencias médicas van regulados por el nivel de producción. Vos venís hoy, me producís tanto, claro, con estos criterios de calidad, y cuando finalizas puedes retirarte para las otras funciones que quieras hacer. Pero eso yo creo que estamos a bastante tiempo que, sí, lo podamos lograr en una institución como la Caja Costarricense de Seguro Social.
¿Qué panorama, de verdad, lo sorprende los 61 años con las enfermedades crónicas de un adulto mayor en edad avanzada, doctor?
Así es.
Y sin grandes soluciones, que es lo peor, porque claro, el hospital de niños, por más vocación que tenga, por más talento, pues necesita también las herramientas. Doctor, estamos en una época de grandes afecciones respiratorias, mucha gente resfriada. ¿A cuánto se ha incrementado el nivel de ingresos en estas épocas?
Bueno, aquí es importante recordar que virus que nos puedan afectar las vías respiratorias tenemos más de 550, y eventualmente muchos de estos virus tienen subtipos, etcétera. Entonces eso todavía se puede duplicar más. En, ajá, este momento, prevenible por vacunación, el virus influenza. No obstante, el virus influenza es un virus que sabemos cómo se ha manejado desde hace algún tiempo para acá, un mensaje distorsionado con respecto al beneficio que tienen las vacunas para evitar enfermedades propias de la infancia. Hace algunos días escuchábamos cómo teníamos un caso importado de sarampión en un paciente, ¿verdad? Y sabemos que el sarampión es una enfermedad total y absolutamente anergizante. Y en español, ¿qué significa anergia? Anergia significa que es un virus que me consume todos los soldaditos que tengo yo de defensa, el sistema inmunológico, y que me hace vulnerable para poderme sobreinfectar de cualquier otro agente. Y como tal, en virus respiratorios, para contestar propiamente su pregunta, el virus influenza es un virus que muta, que cambia su estructura muy rápidamente para defenderse contra las vacunas, y por eso la vacuna se convierte en una vacuna estacional que hay que estarse poniendo año a año en la época que en el país que nos encontremos se encuentre en ese pico respiratorio.
Grandes y chiquitos, es decir, adultos y niños, doctor.
Sí.
Adultos y niños.
Adultos y niños, obviamente. Y aquí yo podría decirte que el virus influenza afecta más a la población adulta que al menor, sin que no vaya a tener sus repercusiones en los menores. En lo que va de enero a hoy, 28 de mayo, llevamos 12 pacientes fallecidos por virus respiratorios, y de esos 20, digo, de esos 12, 3 son por virus influenza. Los otros 3 son por el virus del resfrío común, que es el rinovirus. Pero estos 3 que son por influenza no tenían vacuna. Estos tres se pudieron haber salvado y dos de ellos son niños completamente sanos.
¿Y cómo así que se muere un niño por una influenza, doctor? ¿Por qué se complica tanto?
Porque el virus, la influenza no solamente nos puede dar una neumonía, sino que nos puede dar una encefalitis aguda fulminante. Uno de estos pacientes murió de una encefalitis aguda fulminante que provoca una inflamación tal en el cerebro que prácticamente nosotros tenemos el encéfalo, el cerebro, y tenemos el tallo cerebral que va hacia la médula. Lo que hace es el centro respiratorio que está iniciando el tallo se enclava por inflamación del cerebro y eso nos produce un paro respiratorio central, y eso es finalmente lo que lleva a la muerte a uno de estos pacientes, ¿verdad? Entonces, a uno lo que se lamenta es que es una enfermedad 100% prevenible por vacunación y que desgraciadamente este niño no tuvo la oportunidad de recibir la vacuna a tiempo.
¿Por qué? ¿Por qué estos padres no vacunaron a este niño? Si me consta que ustedes estaban vacunando en la caja, en centros comerciales, en centros de salud, es decir, en todo lado se estaba vacunando. Pregunto si es porque lo ignoraban o porque efectivamente la gente ha dejado de creer en las vacunas, que es también una posición que se ha apoderado de muchas personas, lamentablemente.
Sí, doña Evelyn, lamentablemente es esto, y eso no es un fenómeno de Costa Rica, es un fenómeno mundial, es una tendencia, uh-huh. Y hay algunos grupos totalmente antivacunas, y el caso de sarampión que mencioné, este caso de un virus influenza, son ejemplos.
El niño no estaba vacunado contra el sarampión.
El que tuvo sarampión aquí, que venía de otro país, no tenía vacuna contra sarampión. Y el que, ¿cómo se llama? El que pasó de influenza, no tenía vacuna contra influenza de este año, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, esas son las situaciones que uno se siente impotente porque uno da el mensaje, uno crea las oportunidades, el gobierno hace el esfuerzo de invertir en la compra de estas vacunas, se dan todas las facilidades para la gente que no puede en horarios laborales, se habilita en centros comerciales, en supermercados, en plazas para estar poniendo la vacunación, en templos, para que la gente, según la comunidad, se estudia cuáles son las características de la comunidad, y ahí se trata de ponerlo en el centro donde uno tenga más opción de tener una mayor cobertura. Sin embargo, los porcentajes de vacunación que estamos teniendo, cuando nos va bien, están alcanzando el 90%, cuando nuestro país era de 95-98%, ¿verdad?
Ajá, quiere decir que el mensaje antivacuna, bueno, caló, no se apropió de la narrativa, pero ha calado en un sector importante de la población.
Y ha cobrado sus vidas también. Exactamente, así es, doña Elena.
¿El COVID ya no está presente en el hospital de niños, pregunto?
Sí está presente en el hospital de niños. En este momento tenemos un paciente con una enfermedad crónica que está hospitalizado y con ventilación mecánica asistida por COVID, y en lo que llevamos del año, de esos 12 fallecidos, uno fallece por virus COVID. COVID no ha desaparecido, la pandemia no ha sido levantada, se nos dio la oportunidad de decirnos, sí, hay 5 medidas básicas de prevención: la higiene, el lavado de manos con agua y jabón, el baño diario, su higiene personal, la higiene ambiental, use una mascarilla si va a estar en un lugar muy hacinado de la población, evite los lugares muy aglomerados, evite los estadios, evite las ferias del agricultor, evite los supermercados con personas adultas mayores o con niños, sobre todo menores, o sobre todo aquellos niños que tienen enfermedades crónicas debilitantes, como una cardiopatía congénita, una enfermedad renal, un tumor de cualquier tipo, enfermedades de inmunodeficiencia de cualquier tipo, congénitas o adquiridas. Entonces, si nosotros vamos a esos lugares, si no nos estamos lavando constantemente con una solución alcohólica, si tocamos superficies que están contaminadas y como que si nada pasara me toco la cara, son formas de contaminarme aun y cuando yo no tenga una exposición con una persona con un virus respiratorio. Si tras de eso, en lo que es higiene ambiental, no guardo las medidas de protocolo de estornudo, protocolo de tos, que aprendimos, creímos que habíamos aprendido en el año 2020 y en el 2021, la verdad es que obviamente así nos contaminamos. Esas son las dos primeras medidas. La tercera es la lactancia materna para los niños menores de 2 años. La cuarta es tener un esquema de vacunación completo. Y la quinta, que es otro elemento donde también estamos flaqueando, pero no porque estemos flacos, sino más bien el contrario, pues porque estemos obesos, es que la obesidad y la desnutrición son elementos que exponen nuestro sistema de defensa a hacerlo más vulnerable a sufrir infecciones por agentes virales de este tipo y a tener una mala respuesta.
Entonces, de la obesidad, doctor, esto es nuevo. De la desnutrición siempre hemos sabido, sí. Pero esto de que, bueno, primero que nada, hay más niños obesos hoy que hace 10 años, pero que la obesidad sea un peligro para atraer enfermedades como el cáncer, como las enfermedades crónicas, como el mismo COVID que lo potencia, esto es un hallazgo que podríamos calificar de nuevo.
Como la hipertensión arterial, y que si tenés hipertensión arterial y si te resfrías, puedes responder de una manera más inadecuada. Entonces, sí, es un cambio totalmente total en el paradigma nutricional de nuestro país, que también, repito, no es exclusivo de Costa Rica, pero que definitivamente nos enfrenta a nuevos retos y a hacer un llamado y un volver a nuestras raíces, recordando lo importante de mantener hábitos de vida saludable, evitar el sedentarismo y tener una adecuada nutrición, una nutrición balanceada con una ingesta de líquido apropiado.
Eso que usted nos está diciendo de que todo lo que aprendimos en el 2022 con el COVID lo hemos olvidado, ¿cómo así se nos olvidó? ¿Por hartazgo? ¿Porque simplemente tiramos la toalla? ¿Porque dejamos de creer? ¿Por qué? Si costó tanto. Bueno,
sí, es muy compleja la respuesta a esto. Yo creo que tal vez nos sentimos muy sofocados de lo que fue el confinamiento al que estuvimos sometidos en el 2020, a lo que fue la restricción económica que implicó para muchos grupos afectación en sus recaudaciones, y ha habido una explosión de eventos, por lo menos que yo me doy cuenta por los medios de comunicación. Casi todas las semanas tenemos conciertos y las asistencias a esos conciertos son masivas, así esté lloviendo, tronando, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos están con capas? ¿Cuántos no tienen capas? Y todos esos son elementos que hacen que nos podamos resfriar. Y está bien, somos adultos así, pero vamos a tener contacto con una persona menor de edad y nosotros somos causantes de poder contaminar a esas personas. Y ni qué decir de patologías sociales que evidentemente son una realidad que están afectando a nuestro país, como el consumo de licor, tabaco y vapeo y el consumo de otro tipo de drogas todavía más peligrosas, que también van a alterar nuestro sistema de salud y que nos van a hacer vulnerables a nosotros y a los que tienen que lidiar con nosotros, en cuenta de ello las personas menores de edad y las personas adultas mayores que lidian con una persona que tenga este tipo de vicios.
Porque vapear, no están vapeando los menores de edad, ¿verdad? Supongo.
No, sí y no. Ahí recordemos que en adolescencia hay un grupo importante de niños ya adolescentes entre los 12 y los 18 años que sí se están exponiendo al vapeo, pero al consumo de drogas sí hay menores de 12 años que ya lo están haciendo.
Así está el panorama con nuestros niños. Doctor, alguien le hacía la pregunta, la siguiente pregunta, Sonia. Si la Caja Costarricense del Seguro Social prepara a los médicos para especialización, una vez especializados, ¿cuántos años se comprometen ellos a prestar servicios a la Caja? Porque aquí hay un compromiso de por medio.
Sí, hay un compromiso y media un depósito de dinero, pero muchas veces, como a media ese depósito de dinero, muchas personas renuncian y pagan a la Caja la cifra que en este momento se les está poniendo para rescindir su contrato. Entonces, creo que una de las medidas que se podría hacer es aumentar, ¿cómo se llama?, la cuota de contratación para que sea más difícil que la persona renuncie. ¿Cuánto tienen que cumplir? Un año de servicio social después de especializados y 3 años de contrato de retribución.
¿Y después de eso se pueden ir?
Sí, pero muchos lo hacen antes.
Bueno, vamos a la cereza en el pastel, de este pastel que hay que pagarle al hospital de niños, pero que tiene sus partes amargas. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con el doctor Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños, hospital que cumple 61 años de existencia, con una celebración, cómo no, pero también con enormes desafíos. Yo pongo la cereza, doctor, para que tengan la entereza, los recursos, porque no basta con la entereza, los recursos también técnicos, económicos y logísticos para enfrentar estos desafíos de nuestros niños, porque ustedes son un pilar demasiado importante para que ellos logren tener una vida saludable y una vida feliz también. Ese es mi mayor deseo. No está en mis manos, pero bueno, es un deseo. Su cereza, doctor, su reflexión final.
Bueno, mi reflexión final es, ojalá todos los padres de familia en este momento escuchemos consejos, que no tengamos que experimentar circunstancias de dolor, que cumplamos todas las medidas preventivas para las enfermedades infectocontagiosas. Con estas 5 medidas que dicté, son 100% prevenibles, que cuidemos también con medidas preventivas a nuestros niños en las calles, que los vigilemos el 100% del tiempo para evitar que se expongan a flagelos como quemaduras, como heridas por arma de fuego, por arma blanca, en medio de una sociedad que está totalmente convulsa en este momento.
Totalmente, también ese es un tema que no se puede obviar, doctor. ¿Cuántos niños han ingresado por heridas, por armas, por una bala perdida? No se pueden llamar víctimas colaterales. ¿Cuántos en lo que va del año?
En lo que va del año llevamos alrededor de 3 pacientes. El año pasado rompimos el récord, fueron más de 12 pacientes los que tuvimos afectados en esta condición y fueron cerca de 4 menores fallecidos.
Muchas gracias, doctor Carlos Jiménez, y que tengan de verdad los recursos, la fortaleza, la interés y el personal para hacerle frente a esta destacada labor. Gracias, doctor, por esta entrevista.
Muchísimas gracias a usted.
Gracias. Amigos, continúen ustedes con Radio Colombia porque viene Tarde Muy Futbolera.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.